Amén, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el último capítulo de Efesios. Una vez más, le doy gracias a Dios que puedo hablar, que puedo predicar, aunque sea con un caramelito en la boca, disculpen, ¿verdad? Esta confianza de tener un caramelo, pero es la única forma que puedo, cuando estoy así afectado, poder hablar. Hemos oído de ciertas personas en la historia que predicaron en sus camas de enfermo, ¿verdad? Y espero que un día no tengan que traerme aquí en cama, pero si sucede y ustedes me lo permiten, ¿verdad? Así lo haremos en el nombre del Señor. Estaba pensando y meditaba, qué privilegio el predicar el Evangelio de Dios. Hermanos, yo vivo por la predicación del Evangelio. No sé qué pasaría, qué sucedería en mi vida si no pudiera predicar el Evangelio. Es lo que me da la fuerza, el ánimo. Cada vez que lo predico es como si el Señor me lo estuviera hablando a mí una vez más. Y por eso le doy gracias a Él y estoy contento y llego a este momento con mucho entusiasmo en el Señor. Y Él es el que lo hace, porque hay momentos, ¿verdad?, de ansiedad, de afán, de lucha en nuestras vidas, de temor. Pero el Señor, que siempre está ahí, es el que nos vuelve a levantar y lo hace por la predicación de su Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Una vez más que podemos abrir tu palabra. Palabra en la cual nos dijiste testifica de ti. Señor, ayúdanos a poder testificar de ti hoy. A través de su lectura, a través de su exposición. Te necesitamos, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Conoces nuestra necesidad mejor de lo que nosotros conocemos. Y Señor, nosotros sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Quiere decir que nuestra necesidad haya respuesta en Él. Provéenos hoy el pan de vida a través de tu palabra. Que Cristo y este crucificado pueda ser expuesto. Ayúdame, Señor, te necesito. Perdona mis tantas faltas y pecados. Y asístenos ahora en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, hemos estado mirando en Efesios 6 a la armadura de Dios. Y a modo de resumen hemos dicho que la armadura de Dios no es lo que nosotros hacemos, sino es la persona y la obra de Cristo a favor de su pueblo. Que la armadura de Dios, aquello que Dios usa para protegernos en la lid, esa palabra antigua que quiere decir lucha, ¿verdad?, en la lucha, en la batalla de esta vida como creyentes, para ayudarnos a perseverar, para ayudarnos a resistir. Dios nos ha hablado en este libro de Efesios de todas las bendiciones que ya tenemos y poseemos en Cristo Jesús, y nosotros hemos visto ya cómo el enemigo quiere oscurecerlas, velarlas, sacarlas de vista, echarle un velo a la persona y a la obra de Cristo para que nadie venga a salvación y para que el pueblo de Dios no pueda crecer. Esto es lo que hace el enemigo. Hemos dicho, busca velar a Cristo Jesús. Velar a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas a través de su palabra? Una y otra vez nos apunta a Cristo Jesús, quitando, removiendo los obstáculos del velo que Satanás pone sobre el rostro de Jesús para que no crezcamos y nos aseguremos en Él. Hemos visto en estos versículos de Efesios 6, comenzando en el 14, que se nos es dado un cinto. No vamos a leerlo otra vez, hemos repetido esta lectura muchas veces. Pero nos dice en el 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Se nos da un cinto. Nosotros decíamos, utilizando la metáfora del soldado romano, el soldado romano llevaba esta túnica, llevaba vestidos, y este cinto cogía todos esos pedazos, porciones, retazos de sus vestidos, y eran así envueltos y puestos allí en aquel cinto. Era la forma, pudiéramos decir, que el soldado romano podía tener integridad. Porque cuando algo está así enclenque y flojo, no puede moverse, no puede desplazarse. Hermanos, nosotros hemos dicho, utilizando esta metáfora, que el cinto de la verdad, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, la verdad que nos dice el evangelista Juan en Juan capítulo 1, la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La verdad de la gracia de Dios y su obra, su persona y su obra a favor de su iglesia, de su pueblo, de pecadores en Cristo Jesús. Esa verdad central es el cinto que toma todos los pedazos de nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros, meditábamos el domingo pasado, habésemos sentido nuestra vida en pedazos, en añicos, en pedazos, quebrantada, rota, cicatrices, dolores, amarguras, sinsabores? Y el enemigo quiere moverse en medio de ese terreno de las circunstancias de nuestra vida para velar la persona, la obra de Cristo, nuestra obra, nuestra posición en Él, nuestra esperanza en Él. Pero cuando nosotros por la fe podemos mirar a Cristo y ver la gracia y la verdad en Él, este cinto coge todos esos pedazos de nuestra vida y los une y dice, en Cristo puedes estar confiado. No importa lo que ha pasado, no importa lo que esté pasando, no importa los dolores y las cicatrices pasadas, yo cojo todos los pedazos de tu vida y ahora en Cristo, en la verdad de la gracia de Dios en tu vida, los junto, vendo las heridas y te digo, tú eres perdonado y amado. Ese es el cinto, hermanos, que permite que nuestras vidas puedan tener la integridad de un cristiano. La integridad primero, antes de ir a lo que hacemos, la integridad viene por nosotros poder descansar en la persona y la obra de Cristo a nuestro favor, creer y descansar en Él, y Él venda las heridas. Y Él entonces viene con su persona, con su obra, a decir, cojo este pedazo, lo cojo, por aquí lo amarro, yo me voy a ocupar de estas cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos paralizados en nuestra vida porque vemos tantos pedazos rotos de nuestra vida? Y a veces queremos y escuchamos y hasta a veces se nos dice que para venir a Dios y acercarnos a Él tenemos que arreglar esos pedazos, tenemos que cogerlos y de alguna manera buscar cómo calzarlos, vestirnos bien, ponernos un cinto nosotros para poder aparecer delante de Dios. Y Dios dice, ¡hey, párate! Hubo uno que se quiso poner un cinto, ¿recuerdan? Un cinto de higueras. No sé si le habrá dado picazón, porque yo creo que las hojas causan picazón. Hubo uno que se quiso, ¿verdad?, poner, vestir su propio cinto, porque se dio cuenta que su vida de pronto se había hundido, que no tenía integridad ninguna, que la base, el fundamento de su vida se había caído, era Adán, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Fue a buscar su propia armadura. Fue a buscar su propio cinto, fue a buscar su propia verdad. Y Dios le dijo, cuando se trata de cintos, yo debo vestirte, calzarte. Cuando se trata de armadura, de ropas, cuando se trata de tu redención y de tu vida, yo Jehová en mi brazo, es el único que puede salvarte. Meditando en esto, hermanos, podemos decir, ven a Jesús. Con todos los pedazos de tu vida, no sé dónde estás tú hoy. No sé qué ha pasado en tu vida, yo sé la mía, ¿verdad? Pero a veces no nos conocemos tan bien como creemos que nos conocemos, pero Dios sí nos conoce. Y la respuesta de Él es decir, ven hijo, déjame ponerte el cinto. Y el cinto es la verdad de mi gracia en Cristo Jesús. Leímos también, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Hemos dicho que estos no son cosas diferentes, sino son una manera de hablar del Espíritu que Dios le da a Pablo para hablarnos de la misma verdad, pero de maneras diferentes. Es la misma verdad, el Evangelio, de maneras diferentes, de ángulos diferentes, utilizando la metáfora de armadura para hablarnos de las riquezas y la profundidad de la obra y la persona de Cristo a favor de su pueblo. Y ahora nos habla, después de cinto de la verdad, nos habla de la coraza de justicia. Esto trae un poquito más de especificidad a aquello por lo cual nosotros podemos pararnos delante de Dios. Que Dios, cuando nos pone ese cinto, nos da también una coraza en Cristo Jesús. Y nos dice, cuando el enemigo venga a acusarte, cuando el enemigo venga, cuando tu carne veas tus propias heridas, tu pecado, tus caídas, tus maldades, recuerda que tu justicia, recuerda que para poder presentarte delante de mí, no es sobre la base de lo que tú hagas, has hecho o harás, sino que tú te puedes presentar delante de mí, porque mi Hijo, el justo, está a mi diestra. Él es tu justicia. Y yo quiero que te presentes delante de mí. ¿Sabes quién es el que se queda caído? El que no puede presentarse delante de Dios. ¿Ustedes no se han fijado que la Biblia repite mucho esto de presentarnos delante de Dios? ¿Verdad? De venir delante de Él. Si ustedes se fijan, la Biblia utiliza mucho lenguaje metafórico, quiere decir ilustraciones, analogías, que tienen que ver con la vida real. Es una forma en que Dios habla para que nosotros podamos entender nuestra relación con Él. Nos habla de presentarnos delante de Dios. La salvación pudiera decirse, el que es salvo es aquel que puede presentarse delante de Dios. Pudiéramos decirlo de esa manera, porque dice su palabra que el pecador no va a ser hallado en la asamblea de los justos. En la asamblea de los justos, en la congregación, cuando Cristo, ¿verdad?, vuelva, y dice que Él va a ser el templo, en aquella gran asamblea final, dice que el pecador no va a ser allí hallado. Pero pastor, yo soy un pecador, gracias. El pecador que no va a ser allí hallado es aquel que no tiene un cinto y una coraza de justicia, que es la persona y la obra de Cristo a su favor. Es el pecador que ha osado decir, yo me puedo presentar delante de Dios con mi propio cinto, con mi propia coraza de justicia, con mis propias obras. Yo soy aceptable en mí mismo. De alguna manera, a través de mis obras, de mi religión, yo me excuso en mi mente, yo creo que estoy bien. Y no hay nadie que me pueda acusar. Aquel que se va a presentar delante de Dios es aquel que al mirarse a sí mismo se ha dado cuenta que no tiene coraza de justicia ninguna. Que simplemente si nos presentáramos delante de Dios como estamos, somos hallados culpables y condenados por la maldad de nuestra carne. Pero Dios quiere que en medio de la lucha, el enemigo va a querer venir a explotar esa realidad de que en nuestra carne no hay nada bueno, de que hay pecado. Y el Hijo de Dios conoce y ve eso. Y el Hijo de Dios que crece lo está viendo más y más. Pues el enemigo quiere venir a utilizar y a explotar esa realidad. Y el Señor quiere decir una y otra vez, hijo, recuerda que tu justicia, para pararte delante de mí, que soy un Dios santo, es mi Hijo. Cristo a tu favor, ven y acércate. Y por eso es que el santo, el Hijo de Dios, se levanta y se para una y otra vez, porque tenemos una coraza impregnable en la persona y la obra de Jesús. Después nos sigue diciendo, y utiliza otra ilustración de un vestido, de la armadura, que tiene que ver con los pies. Y nos habla de pies y nos habla de paz. Y nos dice entonces que estemos parados con el calzado de la paz del Evangelio. Qué interesante, cada vez que Cristo se presentaba delante de sus discípulos, ¿qué palabras decía? Paz. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Antes de ir a la cruz, les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nuestros corazones nos condenan, decía el anciano Juan, alguien mayor que nuestros corazones tenemos. La paz del Evangelio, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una de las cosas que vamos a experimentar en esta vida, en este luchar, es la ansiedad. A veces las canciones y los signos pintan una figura que no es real, pero bueno, lo tomamos como lo que es y sabemos lo que quiere decir la canción. Pero la realidad es, y yo no sé cuántos podrán dar testimonio de eso, que el creyente va a pasar por etapas en su vida donde va a haber ansiedad, dolor, temor, inseguridad, oscuridad. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿O están ahí? Tormentas. Pues, ¿cómo es que vamos a poder afianzarnos en medio de estas estaciones del alma, en medio del valle de sombra de muerte? Hermanos, yo creo que el Señor nos está diciendo aquí que en medio de cualquier circunstancia, que recuerden que te puedes parar sobre la paz del Evangelio. Que aunque todo esté al lado y alrededor tuyo rugiendo, hay paz entre tú y Dios. Está bien con tu alma por la persona y la obra de Cristo a tu favor. Él viene a las circunstancias y no las cambia necesariamente, sino que viene ahí donde estás y te dice, paz. Está bien, hijo. Yo estoy bien contigo. Tú estás bien conmigo. Tranquilo. Yo tengo un plan en medio de todo esto. Y el plan tiene que ver con esta relación que tengo contigo de paz. Por eso es que Dios le habla a su pueblo, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento dice, yo tengo planes con ustedes y no son planes para destruirlos ni hacerles mal. El enemigo en momentos de la prueba, hemos visto ya, trae, quiere traer a nuestras vidas, sobre todo anclándose a nuestros pecados, a nuestras maldades, a nuestras debilidades e inseguridades, y decir, Dios no está en paz contigo. Está airado. Airado. Y la armadura de Dios nos dice, no, lo que hay es paz. Tú eres el que te has salido de la paz del Señor. Y tienes que venir a poner los ojos otra vez en esta paz del Hijo de Dios. En otras palabras, Cristo está siempre en la barca. Ya no hay que esperar, ¿verdad?, que nos diga, entre en la barca y ve más adelante, después me veo con ustedes. Ya no hay que esperar a que salga de un lugar a donde fue. El Señor, a través de su Espíritu, que testifica de su persona y su obra, está siempre con nosotros ahora y nos dice paz. Esas palabras de paz es la fuerza del creyente. La fuerza del creyente para enfrentar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque es la paz que me dice Dios va a mi lado. Dios camina conmigo. Es como Moisés cuando le dijo, bueno, ¿quién tú eres? Y Moisés seguía insistiendo. Bueno, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Si tú no vas conmigo, por favor, yo no quiero saber nada de este proyecto. Y nosotros debiéramos razonar así también. Si tú no vas conmigo, y la respuesta del Evangelio es, yo siempre voy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El que comenzó en vosotros la buena obra, es fiel para terminarla. Y como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Cuál es el final al cual Cristo los amó? La cruz. El final quiere decir lo completo, lo perfecto. Y la paz del Evangelio, la paz que nosotros necesitamos en la tormenta, no es la paz que de pronto Dios levante el cáncer. No es la paz que te vayan las cosas bien. No es la paz que tus circunstancias cambien, no. Es la paz de que Él está a tu lado, de que lo tienes, de que le pertenece, de que Él es tuyo, de que tú eres de Él. Si yo le pertenezco y Él me pertenece, podemos enfrentar esta vida, podemos enfrentar esta lucha. Pero el enemigo quiere que no veamos los zapaticos. Y no son los zapaticos de rosa. Él quiere que no veamos esa paz del Evangelio. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Recordamos ese escudo. Ese escudo, hermanos, que muchas personas están utilizando el escudo como lo preciado, como aquello que es en lo cual debemos enfocarnos. Pero el escudo no es más que un vehículo, un instrumento. Imagínense ustedes que un soldado en medio de la batalla empieza a mirar su escudo y le dice a la movida, ¿viste qué lindo está mi escudo? ¿Qué le va a pasar al soldado? ¿El escudo es para qué? Para usarlo. En aquel momento el soldado no está ni mirando al escudo, sino lo que está mirando son los embates del enemigo para ahí poner su escudo. La fe no es lo que nos salva, ni lo poderoso. Cristo es el quien nos salva, Cristo es el poderoso, y la fe es el vehículo, el medio a través del cual miramos al que nos salva y al Todopoderoso nos es dada para poder mantener nuestros ojos en Él. Crecer en fe no es crecer en que yo digo algo y ahora todo sale como yo lo dije. Eso es paganismo. Oscurantismo, brujería, como quieran llamarle. Yo sé que hoy se les ha dado esto, ¿verdad? Una pinturita de, oye, no digas cosas negativas y porque te va a pasar esto. Eso es brujería, hermanos, discúlpenme. Eso no es cristianismo, ¿verdad? Nosotros a través de la fe miramos a Jesús. Para eso nos es dada la fe, para mirarlo. Para cuando vengan los dardos de fuego, todas estas cosas que hemos dicho a través de estos domingos, nosotros no mirar a los dardos, te reprendo dardo de fuego, te reprendo espíritu de tal cosa, te echo fuera espíritu de no sé qué cosa. No, hermanos, mira a Cristo, por favor, mira a Jesús, no te preocupes. Por el dardo. Tú sabes que están ahí los dardos. Ahora, todo el enemigo no cesa. No pudieras tener ninguna conversación si tu protección depende de tu reprensión y de tus maleficios o de tus encantos o de tus pronunciamientos o de tus declaraciones o de tu guerrería espiritual o de cuántas cosas han inventado los hombres. Para luchar contra los dardos de fuego del enemigo, el escudo de la fe a través del cual miras a los cielos y dices, ayúdame Señor. Fuerza viene de lo alto. Eres tú Señor, mi Salvador. Llévame a aquel lugar, como decía el salmista, que es más alto que yo. Más alto, que necesitamos una justicia más alta que la mía. Necesitamos una fuerza más grande que la mía. Necesitamos un lugar de refugio más alto que el brazo humano. La persona y la obra de Cristo a favor de su pueblo. Y el escudo de la fe nos es dado para mantener nuestros ojos en Él y apagar así los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación. Vemos aquí también este casco, la mente, hermanos, a través del cual por la fe, mirando a Cristo, profundizamos en todas las verdades de las promesas de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús, en toda su obra, como está revelada en su palabra. Ese casco pone nuestros pensamientos. Es otra forma de decir lo mismo. Guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y no viene de perseverar en el pensamiento positivo. No, hermanos, no. Viene de perseverar, de meditar, de recontar la obra, las grandes obras de Dios a favor de su pueblo. Como decía el salmista, si yo la... Pastor, pero ¿cuántas veces yo voy a hablar de la cruz? Para mí eso es algo pobre. Ya, eso pasó ya, pastor, ya. ¿Hasta cuándo? Ah, qué niño eres. Eres infante. Toda la profundidad del conocimiento se encuentra en Cristo Jesús. Pastor, eso es un misterio para mí. Yo sé, hijo, yo sé. Y para eso Dios nos ha puesto, para enseñarte. Él nos enseña y nos enseñamos unos a otros. Y los pastores y ancianos que Dios le dé a la iglesia deben asegurarse que están manteniendo los ojos y bebiendo de la cruz. Manteniendo los ojos y bebiendo de la cruz. Para que podamos llevarlos a ustedes, hermanos, al mismo lugar donde ustedes aprenden a beber y a comer. ¿Y qué hacemos cada domingo? Venimos una vez más. Volver a presentar a este Cristo y a esta cruz, en la cual hemos visto una faceta nueva. ¿Ya te aburriste con la cruz? Si no hay... Si no hay entretenimiento en la iglesia, ¿ya nos aburrimos? Si no tenemos show, ¿ya nos aburrimos? Si no tenemos proyectos comunitarios, ¿nos aburrimos? Si no tenemos 5 días, 40 días de propósito, ¿nos aburrimos? Ahí no está pasando nada. Oh, hermanos. Que Dios nos dé un púlpito, púlpitos, ¿verdad? De donde podamos una y otra vez decir, Cristo, a través de su obra, es nuevo en cada presentación. Que lo podamos vivir, recibir, transmitir, que ustedes lo vivan, lo reciban, se lo transmiten unos a otros, en el ministerio de los unos a los otros, durante la semana. ¿De qué hablaba esa iglesia primitiva? Cuando no tenían Facebook, no tenían tecnología, no tenían show, no tenían instrumentos de música y equipos de sonido. ¿De qué hablaban? ¿Qué los mantenía? Cristo, y este crucificado, como le diría Pablo a los corintios, porque cuando vine ustedes no vine con palabras persuasivas de filosofía humana, y por allá le decía a Timoteo, deja las fábulas y las cosas de viejas, y aquellos son los malos llamados doctores de la ley, Cristo, y este crucificado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Nos ayuda, hermanos, a poder llenar nuestra mente de todo aquello que es bueno, noble, excelente, perfecto, de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensar. ¿En quién vamos a pensar? En Cristo. En Cristo. Como dice el Salmo que leímos en esta mañana, he aquí yo traigo el rollo y he dicho, vengo a hacer tu voluntad. Qué lindo ver en ese salmo a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra nosotros para presentarse con la sangre preciosa que nos limpia, que nos hace entonces que nos presentemos. Si Él se presenta, yo me puedo presentar. Si Él se puede presentar, yo me puedo presentar delante de Dios. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde están contenidas todas estas verdades? En tus sueños, en tus visiones, en tus... Dios me dijo. No, eso no son, esos son espaditas esas de la feria. ¿Viste la espadita esa que hay una sola espada del Espíritu, hermanos? Y es aquí en este libro, ¿verdad? En estos libros que se han hecho uno por el consejo y el Espíritu de Dios que lo ha entregado para nutrirnos en el casco, para fortalecer el escudo, para que se fortalezca, ¿verdad? Allí la coraza, para calzarnos con la paz, para que el cinto continúe siendo puesto sobre nuestros lomos a través de su palabra. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos firmes resistiendo? Porque no tenemos los ojos donde los tenemos que tener. Simplemente. Tenemos que volverlos allí. ¿Perdemos la salvación? No. Pero hemos visto de las cuantas maneras el enemigo nos hace daño. Cuando estas cosas no están activas, vivas, crecientes en nuestra vida. De cuántas maneras podemos sufrir en lo personal y como iglesia cuando no estamos siendo nutridos en estas verdades. Pero el Señor y su palabra y su armadura está ahí. No tienes que ir a comprarla, ¿verdad?, a ninguna tienda. No tienes que salir hoy a ningún lugar. No tienes que hacer 20 sacrificios para que Dios te diga, estás de castigo, te quité la armadura. ¿Cuántos de nosotros hemos quitado algo a un hijo, verdad? Te quité esto hasta que yo lo hago. Le tengo al niño mío quitado a su... Gracias a Dios, ¿verdad? Porque me preocupaba esto de los juegos y se lo he quitado ya por un buen tiempo. Y se está recuperando. Está en proceso de recuperación todavía, pero está haciendo unas cosas extrañas así. Y esto es algo que tiene que ver con el withdrawal. Usted sabe que las drogas pasan un proceso de, ¿verdad? De que uno hace, ¿cómo se llama eso? Eso mismo. Pues él estaba pasando por ese proceso, ¿verdad? El Señor nunca nos va a quitar la armadura. Él sabe que sin ella perecemos. Y Él no está interesado en que perezcamos, sino está interesado en que tengamos vida, y vida en abundancia. Mira lo que dice la palabra, hermanos. Comenzamos a ver la semana pasada allí en 2 de Corintios algo que hemos perdido de vista, pero que es esencial para poder retomar, no que se nos haya quitado, sino retomar en el sentido de volver a descubrir. Es como Colosenses capítulo 3, qué interesante el lenguaje de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Pues para algunos está tan escondida que han dejado de buscarla. Pues si tú la escondes también de mí, pues yo no la busco más. No, no es que te la he escondido tanto para hacértela difícil, al contrario, lo que está diciendo es que está reservada, guardada para ti, para que la busques. Requiere un buscar, requiere un perseguir, requiere intencionalmente que nosotros los santos, por la gracia de Dios y por su Espíritu, vengamos a los medios de gracia. Busca, por eso oímos una y otra vez su palabra, buscar, ¿verdad? Que vengamos buscando. ¿A dónde vamos a ir a buscar? Hermanos, leamos un momentico una vez más 2 Corintios 4, 6. Nos dice lo siguiente. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se nos dice que hay una gloria, de eso hablamos la semana pasada, pero nos dice, y comenzamos a decir la semana pasada, que esa gloria de Dios se encuentra en una persona. Y no solamente en una persona, la metáfora utiliza la ilustración de ¿qué? Del rostro de una persona. Dice que esta gloria de Dios, la cual nosotros hemos recibido por la iluminación del Espíritu, que estábamos en tiniebla, y el Señor trajo la luz y prendió la luz, pero esa luz se ve, la gloria de Dios, la podemos ver en la faz, en el rostro, en la cara de Cristo. ¿Qué quiere decir Dios? Que ahora debemos ir a comprar una estatuilla y poner la estatuilla delante y concentrarnos en los ojos de la estatuilla. Una metáfora que Dios utiliza, hermanos, de la vida de relación. ¿Cuántos de ustedes, cuando han querido llamar la atención a alguien, en el sentido de que quieres intimidar, quieres tener una conversación profunda con alguien, le has dicho, por favor, mírame a los ojos? ¿Alguien ha dicho que los ojos son la qué? Es verdad. ¿No se han fijado que hay personas que no te miran a los ojos? ¿Verdad? Siempre están escabullendo tu vista. Para tener intimidad hay que mirarnos ojo a ojo, porque los ojos hablan. El que está escabullendo la vista es porque no quiere hablar la verdad. ¿No es qué? Transparente. Transparente. Y hablar la verdad no quiere decir que seamos odiosos, o que seamos, ¿verdad?, punzantes. No. Hay personas también que confunden el poder decir algo de una manera que no punce con la falsedad. No. No, hermanos. La falsedad es que tú tengas algo que decir y que mires los ojos a otro lado y no lo digas en amor. La falsedad es que no puedas mirar y caminar con alguien ojo con ojo, cara con cara. Y esa es la forma en que Dios quiere caminar con nosotros. Como toda relación que Dios en la vida, en la cual vemos que para poder tener relación intimidad en algún momento tenemos que mirarnos a los ojos, pues Dios utiliza esta ilustración y dice, pueblo, yo los invito a que se presenten. Ya hemos hablado el lenguaje de la Biblia de presentarnos delante de Él, pero vemos otro lenguaje en la Biblia también muy sugestivo, que es el lenguaje de mirar al rostro, a la faz. Como cuando dice que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, ¿verdad? Y dice la palabra que esta iluminación, esta gloria, Dios la ha hecho resplandecer para nosotros. ¿En quién? En el rostro de Cristo Jesús. Nosotros comenzamos a compararlo la semana pasada con el pacto antiguo bajo Moisés, ¿recuerdan? Y tenemos algo muy interesante aquí en el versículo 7 del capítulo anterior, del capítulo 3, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué quiere decir esto? El ministerio, ¿cuál fue el ministerio de muerte? Hermanos, cuando Moisés bajó con la ley, ¿hubo qué? Mortandad. Dios quería enseñar algo. Cuando el pueblo venía contento, iban a aparecerse, ¿verdad? Moisés dijo, a ver, a limpiarse, a vestirse de blanco, ¿verdad? A ayunar, a limpiar. Oye, estén en su mejor actitud para presentarnos delante de Dios. Y cuando llegan aquí a la montaña, es como que todo el mundo puso los frenos. Truenos, centellas, humo, oscuridad, terrible la visión. Nadie podía acercarse o morían. Hemos hablado y continuamos hablando de que podemos ser familiares con Dios en Cristo Jesús, pero esto nos viene a través de la revelación de un Dios que ha dicho primero que ningún mortal pecador se puede acercar delante de Él y vivir. Y bajo la revelación de Moisés, Dios nos enseña eso. Era importante que el pueblo entendiera cuál era su condición y quién era el Dios que moraba en medio de ellos, que era un Dios santo y que ellos no eran santos en ellos mismos. Que si ellos venían a través de sus obras, de sus acciones, de sus mejores preparativos, eran vomitados, eran destruidos, porque eran pecadores. Y Dios quería mostrar que Él es un Dios santo, 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 a diferencia de nosotros. Decíamos la semana pasada, Él es santidad, no solo Él es santo, sino lo que quiere decir es que Él es santidad intrínsecamente en Él mismo. Nosotros jamás poseeremos o seremos santidad en la misma manera en que Dios es santo. Él es Dios, nosotros somos criatura. Dios quiere que entendamos eso en nuestra relación con Él, para que crezca, para que se arraigue, para que profundice. Él está interesado en darle esa lección a sus criaturas. Y por eso es que cuando muestra su santidad así en lo crudo, por decirlo de alguna manera, nadie puede acercarse. En otras palabras, su santidad a través de la ley. Cuando nos dice, para acercarte a mí, tenéis que ser santo, como yo soy santo. Es la forma de Dios mostrarnos, número uno, que somos criaturas. No somos santos al igual que Él. Debemos humillarnos. Esto lo saben los ángeles que ministran al lado del trono de Dios. Aquellos ángeles que dice que están en su presencia. Y dice que con dos alas se cubren, ¿qué? Los ojos. Con otras dos se cubren los pies. En otras palabras, hay un sentido de quién es este Dios en su santidad. Tú no eres santo igual que Dios y nunca lo serás. Pastor, vamos a ser glorificados, vamos a ser conformados. Nunca vas a ser santo igual que Dios, como los ángeles del cielo y los querubines. No lo son igual que Él. Y número dos, no solo somos criatura, sino somos criatura en rebelión. Hemos quebrantado el pacto de obras. Cuando Dios nos ha dado su ley, y nosotros la hemos quebrantado una y otra y otra y otra, y todos los días pecamos. ¿Qué condición esta la del ser humano? Dios está muy interesado en que el hombre natural pueda venir a este conocimiento. Es la única forma de venir a salvación. Por supuesto, esta revelación solo viene en el rostro de uno. El que no lo ve en el rostro de Cristo, nunca lo va a ver. El que no lo ve en la cara de Cristo, nunca va a entender quién es Dios. Pues allí Dios le enseñó al pueblo. Interesante, el pueblo aprendió teología bien rápido. Enseguida buscaron a un sustituto. Moisés, ¿dónde está Moisés? Dale, Moisés, ve tú por nosotros. Pero pueblo, ustedes no querían presentarse delante de Dios. Estoy haciendo mi propia verdad. No, ¿sabes qué? Ve tú, tú eres el líder de todas formas. Preséntate tú y tú después nos dices qué fue lo que Dios dijo. Hablaron bien, porque Dios estaba interesado que el pueblo entendiera que para que el pueblo pudiera vivir, la gloria de Dios es vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, Pero la gloria de Dios que nos da vida, solo la podemos recibir a través de un sustituto. A través de un sustituto. Moisés fue aquella copia, aquella sombra de un sustituto. Y aquí en 2 Corintios 3 nos lo muestra. Él le dijo, sube Moisés. Y Moisés, que Dios está interesado en distinguir el ministerio de Moisés con el ministerio de Cristo. Moisés y dar la ley no es el nuevo pacto. Moisés no es la gracia de Dios. La promesa había sido dada antes de Moisés. Y Dios hace aquí un paréntesis entre promesa y cumplimiento. Y trae a Moisés para a través de él mostrarle al pueblo su necesidad de vida a través de un sustituto. Por eso es que Pablo dice que este es el ministerio. Versículo 7. Y si el ministerio de la vida, dice así, 2 Corintios 3, 7. Y si el ministerio de la preparación con lo que podemos hacer para la vida, dice así, dice que el ministerio de Moisés era un ministerio de qué. ¿Tú sabes cómo es que creemos en Moisés? Cuando a través de la ley morimos. Por supuesto, esto nunca va a pasar a menos que veamos la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Cristo Jesús. Esa revelación de muerte, ¿de quién era Moisés? ¿Para quién? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés para los israelitas? Escuchen, hermano, yo sé que hemos profundizado un poquito aquí, pero bueno, la iglesia se trata de eso, ¿verdad? ¿Qué era Moisés para los israelitas? Para los fariseos. Alguien o un Mesías que vendría como él, que viviría y permanecía ¿para qué? Para siempre. Hemos oído que el Mesías cuando venga va a permanecer para siempre. ¿Y tú vas a morir? El Moisés de los fariseos era la forma de ellos de vida. La forma de ellos de vida era que no habían podido ver que la gloria de Dios tenía que venir a sus vidas a través de un sustituto, no directo, porque si venía directo, estaban muertos y estaban en sus pecados y no podían presentarse delante de Dios y mucho menos ver a Dios cara a cara y caminar con Él en amistad. Y esto es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Les dice que el ministerio de muerte tenía gloria, pero dice, pero mayor gloria. ¿Por qué? Porque Dios cambia, no. Sino que mayor gloria, porque todo aquello que era el ministerio de muerte, en otras palabras, Dios quería mantener ese pueblo y que sus escogidos pudieran entender, bajo este pacto estamos muertos, estamos liquidados. Como decimos los cubanos, estamos liquidados. Yo no sé si ustedes tienen eso, ¿verdad? Estamos muertos. Y entonces que alguien dijera, sí, pero recuerda la promesa de Abraham. Sí, es verdad. Pero bueno, estamos aquí bajo muerte. Sí, es verdad. Y estos sacrificios, no es que nos hablan de la promesa, ¿te acuerdas? Que lo hicieron allá, Adán y Eva, y se lo pasaron a Abel y a Caín, la sangre que habla mejor que la de que este pacto. Un sacrificio superior. Para esto estamos consignados. Bienaventurado el hombre a quien sin obra Dios no inculpa de pecado. Y los santos del Antiguo Testamento, aunque estaban bajo las cargas de aquellos sacrificios, de aquella dispensación, de tener que ver qué iban a vestir, si tenía poliéster o no, si el puerco o no puerco, si a quién tocaban un muerto o no muerto, el sacrificio, el ritual, la purificación, etcétera, etcétera, los rudimentos del mundo, fueran así guardados. Hasta el momento donde iba a venir alguien que iba a penetrar bajo ese pacto, que hablaba con el lenguaje del pacto de obras. El que no haga estas cosas y permanezca en todas ellas, muere. Y viniera entonces comenzando a anunciar buenas nuevas a los pobres. Pastor, ese soy yo porque yo no tengo un kilo arriba. No, no se trata de esa pobreza. Buenas nuevas a los pobres. Venir y comer sin precio, sin dinero, vino y leche. Venir y probar de las grosuras de mi casa. Yo pongo un banquete delante de ti. ¿Cuál es ese banquete? Que ahora vengo a Dios para que me vaya bien. Que ahora me porto bien para que Dios me haga bien. El banquete es que ahora puedo venir y presentarme delante de Dios en su casa y mirarlo a los ojos como mi amigo. ¿Cuántos están interesados en eso? ¿Cuántos están interesados en amistad con Dios? En presentarse delante de Dios, en contemplar la hermosura de su santidad. Yo contemplo la hermosura de santidad porque yo soy santo. Cuidado, cuidado, porque hay un ministerio de muerte, cuidado. No vaya a ser que ese ministerio de muerte no haya causado la muerte que te puede permitir contemplar la hermosura de una santidad que es a tu favor, pero que no tiene que ver nada contigo. Y por eso es que nos dice Pablo aquí al final de este capítulo, vamos a terminar. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pastor, pero eso es libertad para no pecar. Chico, ¿por qué tú sigues pecando? Tienes una libertad para no pecar. Yo me pregunto, ¿por qué tú pecas todos los días? A ver. ¿Por qué tú pecas todos los días? Si hay alguien aquí que dice que la libertad es para no pecar, hermano, cuando usted se pase un día sin pecar, véngame y enséñeme. Pero si usted está pecando todos los días, por favor, no me use más esa expresión. A menos que usted deje de pecar. Si usted deje de pecar, ya. Usted venga y me dice, comprobado. Libertad para dejar de pecar. Hay una libertad del pueblo de Dios, que es la libertad que necesita el pecador, que es para presentarse delante de Dios, a la manera de Dios y a través del sustituto. Esa libertad que trae el Espíritu por la fe, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Una vez más, para que te presentes delante de Dios. Pero soy un pecador. Ahí está la libertad. La libertad es que siendo un pecador, a través de la fe en Cristo, te puedes presentar delante de Dios y Él te recibe. Y vamos a ver qué pasa. Esto es crítico, hermanos, es crítico. La Biblia una vez y otra vez nos habla, presentaos delante de Dios. Romanos 6, cuando empieza a hablar de la santificación, nos empieza a decir, a hablar de una práctica de fe a la cual somos ajenos. Porque creemos que la práctica de la fe es lo que hacemos, pero no sabemos el qué cosa es por la fe. Hebreos nos lo repite 25 veces y no sabemos qué quiere decir. Si vamos a predicar por la fe, predicamos el por la fe, no se predica. Se predica solo qué. Hicieron esto, hicieron aquello, hicieron aquello, hicieron aquello. Chico, ¿y cómo lo hicieron por la fe? ¿Qué quiere decir por la fe? ¿Qué quiere decir? Que por la fe yo tengo frutos y doy buenas obras y hago obras grandes para el reino de Dios y puedo dar muchos frutos en el Espíritu y puedo amar a mi hermano y perdonarlo y salir y predicar y ser testimonio donde soy y ser luz en este mundo, que es la forma en que Dios quiere que vivamos aquí. ¿Cómo es posible eso? Por la fe. Pero lo que la fe hace no es lo primero en la vida cristiana. En otras palabras, lo que la fe obra en términos de las obras de la fe no es lo primero en la vida cristiana. Lo primero en la vida cristiana es que te presentes delante de Dios. Lo primero en la vida cristiana es que te presentes y mires al rostro de Jesús. Que mires al rostro de Jesús, que te sientes y contemples la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, nos dice aquí entonces, por tanto, versículo 18, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Miren, hermanos, nosotros todos mirando a cara descubierta. La referencia es al velo de Moisés. El velo de Moisés, ¿cuál era? No puedo ver a Dios. No puedo ver a Dios. No puedo mirar a mi líder, a mi mediador. No lo puedo ver. La gloria de Dios en el rostro de Moisés era tal que, ¿qué? Que encandecía los ojos del pueblo. ¿Y qué es un pueblo sin su líder? Yo sé que vivimos un tiempo, una democracia absoluta, los líderes ni los pastores, nada de esto tiene importancia, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un líder y un caudillo. ¿Quién es? El capitán de nuestra fe, Cristo Jesús. Y el pueblo vive cuando pone los ojos en el rostro de su caudillo. Cuando podemos poner los ojos en el rostro de nuestro caudillo, de nuestro sustituto, el pueblo vive y es transformado. La transformación es resultado de la contemplación. Los frutos es resultado del mirar. Las obras es el resultado de considerar, mirar, poner los ojos en, contemplar. Son verbos de acción, que no es acción de ley. No somos llamados ahí a amar, somos llamados allí a creer, a confiar, a descansar, a depositar todo lo que traemos en la gloria de Dios, en Cristo Jesús, que dijimos el domingo pasado, que es ahora una gloria que es a mí favor. Una gloria que en Cristo Jesús es a mi favor, y por eso es un espejo, y no es un reflector incandescente. ¿Se fijan? Ahora en el espejo, ¿a quién vemos? ¿A quién tú ves en un espejo? A ti mismo, ¿verdad? Pero es interesante, dice que en ese espejo vemos ¿a quién? A Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que cuando nosotros podemos poner los ojos en nuestro sustituto, el Señor nos dice, quien tú eres es lo que ves en mí. Pero Señor, traigo esto, ¿te puedo mirar? Mírame para que veas quién tú eres. Pero Señor, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, no puedo llegar más. No te quedes en la gloria de Moisés. Ya no está velado, ya no es incandescente el espejo. Mira la ley de la perfecta libertad. Porque la santidad y la gloria de Dios es a tu favor. Es quien yo he pronunciado sobre tu vida y es quien tú eres. Mírame. Mira mi perdón, mira mi justicia a tu favor, mira mi redención a tu favor, mira mi perfecta santidad en tu lugar, mira mi virtud perfecta en todas las cosas a tu favor, mira mi perfecto amor, mira mi sacrificio, mira mi vida. Pero Señor, ¿cuántas veces voy a mirar? Toda la eternidad, hijo, te la vas a pasar mirando. Mirando. No sé si ustedes se han fijado que una de las cosas que vamos a hacer en la eternidad es mirar. Dice que le veremos como Él es. ¿Qué pasa al mirar? Somos transformados. por el poder de su Espíritu, no por el brazo humano. Si tú estás experimentando algún cambio y no has ido mirando, yo te vuelvo a repetir, es un cambio de tu carne. Punto. Porque hay muchos allá afuera que cambian y no es por el poder del Espíritu. Si tus cambios no son y no han venido a tu vida mirando, contemplando, sin velo, a Cristo a tu favor, no has mirado al rostro de Dios en Cristo Jesús como un amigo. Oh, qué amigos nos es Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Podemos hoy, a través de la fe, el arrepentimiento, el cambio de mente, a través de ese yelmo de la salvación, venir a mirarte. Al mirarte, a contemplarte, tú nos cambias. Tú haces la obra en nuestras vidas, conforme a tus propósitos, conforme a la medida de fruto que quieras traer a nuestra vida, conforme a la necesidad de nuestras vidas, conforme a la vida de tu iglesia, conforme a tus propósitos eternos. Señor, nuestro deseo hoy es mirarte, contemplarte. Y confiamos que si lo hacemos, tú haces, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Ayúdanos, oh Dios. Muévenos a tu rostro, porque te pedimos estas cosas humildemente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Hermanos,